Somos la Victoriosa, somos Almagro.
En la Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Está con nosotros Pablo Cesaroni de la multisectorial de la comuna y nos trae novedades sobre lo que pasó ayer en la reunión del Vago, en que viene a ser un poco la central de las multisectoriales. Y después vamos a hablar de otras cositas que se pueden llegar a unificar con lo que pasa en la ciudad y que pasaron en otros lugares. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, gracias de nuevo por la invitación. Sí, en la reunión del lunes del Bauen se trataron dos cuestiones fundamentalmente. Por un lado, se volvió a charlar el tema de las tarifas. Se planteó ahí el tema del gas, que se está notando que están llegando muchísimas boletas con muchísimos aumentos y que son las boletas que el año pasado recibíamos que figuraban cero, ¿no? Bueno, cifras de 1.500 pesos. Y esto se le suma al nuevo aumento del gas. Es decir, un nuevo aumento del gas. Ustedes saben que el gas va a tener tres aumentos en tres etapas distintas. Pero todo indica que va a ser muy fuerte estas boletas que están llegando ahora por lo que se está sumando el año pasado. Y la otra cuestión, y en forma que la verdad que suena a risa o no, a bronca, mañana, el día del paro, se va a hacer la audiencia por el aumento del agua. Lógicamente las asociaciones pidieron la postergación, pero no hubo caso, se va a hacer igual. Así que bueno, seguramente va a ser una audiencia con muy poca presencia de público, ¿no? Mañana se va a determinar, ustedes saben que el aumento del agua se postergó porque había miedo en el gobierno de algún tipo de presentación judicial. Por eso se va a hacer la audiencia para hacer los pasos correspondientes y evitar una demanda judicial, ¿no? Pero bueno, lo concreto es que vamos a un nuevo aumento del agua para los próximos meses para equiparar ya con los aumentos que hubo de luz y estos nuevos aumentos de gas. Pero lo que fundamentalmente, bueno, aparte de esto, lo que fundamentalmente se vio en el Bauen es la situación del Bauen, concretamente. Ustedes saben que hace 14 años se formó la cooperativa. El año pasado se logró que en el Congreso se aprobara la ley de expropiación del Bauen. Y en diciembre, como algunos prevían, Macri la vetó la ley. Y la jueza ahora quiere avanzar en el desalojo del Bauen, ¿no? Para las próximas semanas. Hay una fecha importante que es el 19 de abril, donde habría una inspección judicial al Bauen. No es que ese día sería el desalojo, pero bueno, sería un paso previo sí, a una fecha posterior del desalojo. Entonces ahí los compañeros de la cooperativa están lógicamente llamando a las distintas organizaciones para la solidaridad con la lucha del Bauen. El Bauen es algo muy simbólico para todos los argentinos y especialmente para los que vivimos acá en la capital. Fueron 14 años de lucha, de defensa del lugar. Varias veces se los intentó desalojar. El Bauen estaba funcionando muy bien. Ahora con todos estos rumores, lógicamente está afectando también económicamente al Bauen. Se han cancelado algunas fiestas, se han bajado las reservas para las próximas semanas. Así que bueno, ahí hay una jornada, este lunes y el lunes que viene se hacen volanteadas en Callao y Corrientes explicándole a los vecinos lo que está pasando a los babijos y se están juntando firmas. El objetivo es, porque hay un año en realidad de tiempo desde el veto de Macri para que se vuelva a tratar, el objetivo es que lo vuelva a tratar el Congreso. Hace falta las dos terceras partes, ¿no? Para, en el caso que se logre, Macri no lo puede volver a vetar, ¿no? Lo que pasa es que es difícil conseguir esa cantidad de votos, ¿no? Bueno, por eso en la cooperativa se va a apoyar y tendrían que todos los bloques de oposición, inclusive los de Bocio, a todos votar por la expropiación. Lo que se conversó fundamentalmente el lunes, que la clave va a estar en la movilización, ¿no? En la movilización, en rodear el Bauen y de esa forma presionar para que los diputados y senadores que están en duda apoyen la lucha del Bauen. Está claro, la cooperativa, los trabajadores de la cooperativa tienen decidido no irse del Bauen, ¿no? No irse del Bauen. Así que bueno, eso es un poco lo de la reunión del lunes.
Vamos a una pausa y seguimos con otros temas con Pablo.
Efemérides de la Victoriosa. Un 9 de abril de 1819 muere en Buenos Aires el doctor Mariano Boedo. Abogado salteño, fue uno de los que firmaron el acta de la independencia en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816. Un 9 de abril de 2003, tropas estadounidenses invaden Bagdad luego de un intenso y terrible bombardeo en los días previos. Cae el presidente iraquí Saddam Hussein. El 10 de abril de 1934 muere en Buenos Aires Cecilia Grierson. Médica y educadora, fue la primera doctora en medicina graduada del país. Creó la primera escuela de enfermeras. Había nacido en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1859. En 1919, el 10 de abril, asesinan a Emiliano Zapata, revolucionario mexicano. Efemérides de la Victoriosa.
En la segunda espacio de, con Pablo Cesaroni, queríamos comentar un poco lo que pasó con la chica de Lanús, que está presa. Contanos un poco lo que ocurrió.
Sí, no, en un comedor de Lanús hubo un hecho, bueno, la policía entró a reprimir a un comedor popular de Lanús y desgraciadamente hoy murió, la cocinera estaba embarazada y murió el bebé hoy. Está claro que esto fue producto de la represión, de la situación que se vivió dentro del comedor. Ustedes conocen, hubo dos chicos que fueron secuestrados y fueron torturados dentro de un móvil policial. Esto ya fue denunciado en la justicia. Es decir, hubo un conjunto de elementos realmente represivos de la policía de Lanús. El responsable de seguridad de Lanús es Kraber, que fue legislador acá en la Ciudad de Buenos Aires, que pasó por distintos espacios políticos y que hoy es un alcahuete del macrismo ahí en Lanús. Y el intendente de Lanús es Grandinetti, que fue ministro de Economía de acá de la Ciudad de Buenos Aires, que fue un hombre que lo trajo Macri, muy amigo y colaborador de Macri. Bueno, y es uno de los tantos que tiene problemas...
Tan amigo que tiene plata afuera.
Es uno de los tantos que tiene problemas de cuentas muy serias de plata afuera del país, ¿no? Ahí las distintas organizaciones, hizo una movilización inmensa este ayer, con alrededor de 10.000 personas en Lanús, un horario al mediodía. Participaron distintas organizaciones. Ahí se está pidiendo la renuncia de Kraber directamente y un informe por parte del intendente también entre los legisladores, ¿no? de Lanús. Está claro que en última instancia el responsable político es él, ¿no? La policía no actuó por su cuenta, recibió órdenes. Y realmente la situación es muy preocupante porque, como comentaba el miércoles pasado, hay distintos elementos represivos, tanto en la provincia como en la ciudad, ¿no? Esperemos que mañana, que se va a hacer un paro nacional, la Bullrich no quiera, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, evitar los cortes que va a haber en distintos lugares con represión, ¿no? Estemos atentos, ya Bullrich amenazó de que va a utilizar la gendarmería mañana para evitar los cortes. Yo digo, con lo que pasó en Lanús, con lo que pasó acá con la chica detenida por la policía de la 11, bueno, hay infinidad de casos, digo, en capital, en provincia, en todas las provincias del país, ¿no? En todos los lugares hay el gatillo fácil, sigue siendo moneda corriente por parte de la policía, ¿no? Pero ahora apoyada por los gobiernos respectivos, que ordenan también reprimir cuando ellos creen conveniente, ¿no? Así que, bueno, más que todo, transmitir esta triste noticia. La verdad que estamos golpeados todos con esta noticia de lo que le pasó a la compañera ahí en Lanús, ¿no?
Pasando a otro tema, básicamente en lo que vos más estás trabajando, o por más tiempo estás trabajando, ¿cómo está el tema de educación en la comuna?
Bueno, hoy, antes que hablar de la comuna, hoy hay un paro nuevamente de docentes. Cetera está haciendo un paro con alto acatamiento, porque el conflicto sigue sin solucionarse. En la mayoría de las provincias todavía no se ha cerrado la paritaria, no hay paritaria nacional, y el conflicto en la provincia, en la capital, está totalmente parado porque el gobierno está en una actitud de no diálogo, ¿no? En los dos distritos.
Tacheriana la actitud, ¿no? El desgaste.
Sí. Dividir el frente gremial y bueno, esto que yo también comentaba el miércoles pasado, de enfrentar a los padres con los docentes, ¿no? Lo mismo, ahora los sindicatos docentes también han llamado a hacer asambleas en cada escuela para hablar con los padres, en el caso de la secundaria también para hacer participar a los estudiantes, un poco para explicar más el conflicto, ¿no?
Porque aparte el gobierno lo plantea como si fuera solamente un problema de salarios, y los gremios docentes plantean una amplia gama de reivindicaciones en cuanto a la educación en sí misma, ¿no? O sea, todo el conjunto de educación, lo que plantean ellos, no es solamente el salario, que es una de las bases de la lucha.
Sí, está claro que la lucha docente es una sola y tiene que ver con todos los sectores que la integran, ¿no? Los docentes, los estudiantes, los padres. Hace falta más presupuesto, como también acá se ha dicho varias veces, más presupuesto de educación, que es una de las cosas que también están reclamando los docentes, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones edilicias.
Hace 11 hay años que producir... se baja el presupuesto, aparte de ser subejecutado acá en la ciudad.
Acá en la ciudad, este año el presupuesto es 18.5, que es el presupuesto más bajo en toda la historia de la ciudad, cuando en el 2002 fue de 30.1, ¿no? Y esto implica menor inversión para arreglar las escuelas, para las cooperadoras, para los comedores escolares, etcétera. Se han bajado las ventas, las becas. Y en el caso de infraestructura escolar se ha ejecutado solamente un 65%.
Escúchame,
en valores bajísimos.
Dentro del presupuesto educativo está algo que beneficie a las escuelas privadas.
Bueno, sí. Bajó el presupuesto general de educación, bajó fundamentalmente a la escuela pública y aumentó en la privada. Es decir, los subsidios a la educación privada han aumentado en más de un doble en los últimos años.
¿Puede ser que en la ciudad más rica del país la matrícula privada sea más alta que la pública?
Está igual ahora, más o menos, 50 y 50. En algunas provincias la relación todavía es distinta, ¿no? Es más pública que privada, pero acá es mitad y mitad. Tengamos en cuenta que hace 20 años atrás la relación era 8-2, ¿no? 8 pública y 2 privada. Acá lo que está faltando en la ciudad es en construcción de nuevas escuelas, digamos. Hace mucho que no se construyen escuelas nuevas. La comuna nuestra, por ejemplo, no tiene ninguna escuela nueva desde hace muchos años. Se han construido alrededor de 8 escuelas nuevas desde que el macrismo está en el gobierno de la ciudad. Entonces faltan escuelas y han crecido las escuelas privadas. Hay muchísimas escuelas privadas, principalmente en la zona norte de Capital, y se nota mucho la falta de jardines. Están faltando jardines en todas las comunas.
O sea, aparte de la disminución del presupuesto, si a vos te cierran las posibilidades de ir a una escuela pública, vas a volcarte, porque aparte de todo el metiche ese, todo la fantasía de que la educación en la escuela privada es mejor que la pública porque tiene más días de estudio, de clase y demás, es una mentira grande. Volviendo al tema...
Una cosa sobre eso. La mayoría de los premios internacionales que tiene Argentina que vienen de escuela pública, no privada.
Los 5 premios Nobel que tenemos son todos de escuela...
Pero aparte los premios para los estudiantes internacionales, en los últimos años, por ejemplo, han sido todos estudiantes de la UBA, de la universidad pública. Y lo mismo en olimpiadas internacionales han participado, la mayoría son de escuelas públicas. Es mentira eso que la escuela privada es mejor que la pública.
Te voy a meter en un problema, no porque me ponga en defensor del diablo, sino porque realmente vamos a tratar de informar. ¿Qué pasa? ¿Hay disminución del acatamiento del paro? Vos estás más metido que nosotros en eso. ¿Hay disminución del acatamiento del paro realmente?
El paro sigue siendo fuerte. En la provincia de Buenos Aires sí se nota según los distritos. Hay distritos que está más fuerte el paro, hay otros que ha disminuido. Pero yo digo, en esto tengamos en cuenta una cosa, porque es lo que se está palpando también. La casi totalidad de los docentes está de acuerdo con los reclamos. El tema es que el descuento del salario está haciendo, bueno, lógicamente debilitar la lucha, porque hay muchas maestras que son jefas de familia realmente. Y van a cobrar muy poca plata por la cantidad de días de paro. Entonces, eso está mermando la contundencia del paro. Pero no significa que no estén de acuerdo.
Está bien, hay dos visiones con respecto a eso, ¿no? Una que dice que le pueden descontar y otra que no se puede volver atrás y no pueden descontar. O sea, en la realidad es que objetivamente y legalmente no podrían. Pero bueno, con esta corte todo es posible. Si Bonadío sí puede decir lo que dice, todo es posible. Esto es la dimensión desconocida.
Por lo menos el descuento les va a llegar ahora. Después se podrá pelear judicialmente, pero el descuento les va a llegar ahora. Ustedes saben que los gremios docentes en la provincia han tomado un mecanismo ahora que están haciendo una consulta a todos los docentes para ver cómo quieren seguir la lucha. Sobre la base de los resultados de esa encuesta, los sindicatos van a resolver la forma de lucha. Si siguen con paro estando dentro de la escuela, es decir, se está viendo el mecanismo de cómo continuar el plan de lucha, ¿no? Yo, para ir terminando, el martes que viene hacemos una reunión, queremos invitar, aparte de la reunión de la multi que se hace acá, hay una reunión de la
comisión. ¿Acá dónde es?
En Díaz Vélez, 4143, en La Victoriosa.
Que también invitamos a todos los que quieran participar.
El martes que viene a las 7, a la multi, etcétera. Pero el mismo martes también va a haber una reunión de la Comisión de Educación del Consejo Consultivo. Queremos aprovechar para invitarlos porque la idea es que el martes vamos a discutir qué propuesta vamos a llevar al próximo Consejo Consultivo vinculado a actividades concretas en la comuna, ¿no? La reunión es en la Casa Osvaldo Soriano, Avenida Belgrano, 3798.
Y Castro Barros. Bueno, te agradecemos, Pablo, y te esperamos el próximo miércoles.
Efemérides de La Victoriosa. Un 7 de abril de 1890 nace en Buenos Aires Victoria Ocampo. Destacada escritora, fundó la revista Sur y el Fondo Nacional de las Artes. Entre sus obras se destacan una serie de testimonios de 10 volúmenes y su autobiografía. Muere en San Isidro el 27 de enero de 1979. Un 7 de abril de 1894 aparece el diario socialista La Vanguardia, que fue fundado por Juan B. Justo. Un 8 de abril de 1973 muere en Francia Pablo Picasso, destacado pintor, dibujante y escultor español que nació en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881. Efemérides de La Victoriosa.
Casi, casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas. Atascado en el camino de la vida, sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías. Un dios de fantasías, la guerra y la poesía.
tengo de todo para ver y creer, para obviar o no creer. Y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerte a la vida. La realidad vuelve sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía.